De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid en el intercambiador hoy con Ángela Beato, Madrid Diario. Buenos días, Ángela.
Buenos días, Juan Pablo.
Julio de la Fuente, Europa Press. Buenos días, Julio.
Hola, buenos días, compañero.
Julio, el resurgir de las bandas latinas en Madrid, ¿qué pasa?
Sí, pues lo hemos visto, el tiroteo de Ciudad de Niagara en esta Semana Santa entre varios jóvenes, sin fallecidos y de momento sin detenidos, es el suceso más violento relacionado con estas bandas latinas en las últimas fechas en Madrid. También, si os acordáis, el fin de semana pasado en Alcorcón y al plena luz del día, dos grupos de pandilleros se enzarzaron a palos y a machetazos en una caza de unos contra otros por el territorio y también pues por la venta de drogas en determinadas zonas. Lo visto en Madrid, en estos barrios y en otros municipios en los últimos meses, hace que la policía esté muy alerta por este resurgir de las bandas. De hecho, la memoria de la Fiscalía de Madrid ya desde el año 2016 recoge que cada vez hay más delitos y más violentos relacionados con este asunto. Hace ya muchos años, cuando comenzó la problemática de las bandas, las mayoritarias eran los Latin King y los Nietas, y ahora lo son los Dominican Don't Play y los Trinitarios aquí en Madrid. Según datos del Ministerio de Interior, hay 7 grandes bandas y 70 grupos subordinadas a ellos, unos 1.200 jóvenes registrados por la brigada de información, que cada vez empiezan más jóvenes a meterse en las pandillas. Y además no como antes, que solo están en los parques o en las canchas de fútbol, sino también están ocupando pisos que utilizan para trapichear droga, que es su verdadera fuente de financiación. Además de los que ya he comentado, pues los grupos latinos delincuenciales más famosos son los Dominican, los Nietan, los Latin, los Trinitarios, que últimamente son los más peligrosos, y los 42, que son fuertes en ciudades como Alcorcón y Leganés, Juan Pablo.
Bueno, contado todo esto, Ángela, hoy noticia también la campaña de Vox. ¿Dónde se presenta?
Sí, bueno, al final sí va a ser posible ese acto que anunció Vox para presentar su candidatura a las elecciones autonómicas. Había dado mucho que hablar el lugar que habían elegido para esa presentación. Parecía una declaración de intenciones de Abascal y Monasterio. Iban a hacer campaña en barrios donde los votantes suelen tirar más a la izquierda. ¿Y para qué? Bueno, pues para pescar desencantados. Y querían comenzar por la Plaza de la Constitución en Puente de Vallecas, conocida también como la Plaza Roja, por el color del suelo, fundamentalmente, y también, pues hombre, por lo simbólico de este enclave, donde, por cierto, ya la utilizó como escenario la propia Manuela Carmena cuando dio el salto a la política municipal. El caso es que cuando fueron a solicitar el permiso para celebrar el acto esta tarde allí en la Plaza Roja, el ayuntamiento les dijo que no era posible. Más concretamente, la Junta de Distrito de Puente de Vallecas les denegó la autorización porque este tipo de eventos que ocupan la vía pública pues tienen que comunicarse con un plazo de antelación, un mes antes de la fecha o 15 días si la cosa es urgente. No lo hizo Vox, la solicitud la presentó el domingo y fue fuera de plazo, claro. Entonces la Junta lo que sí le dijo es que no podía tramitar el permiso, pero quizá se podían dirigir a la delegación del Gobierno, comunicar sus intenciones como si fuera una concentración y a ver si así se podía agilizar la cosa. Efectivamente, eso hicieron y parece que ha funcionado. Debe ser de las primeras autorizaciones de este tipo que da la nueva delegada del Gobierno, Mercedes González. Más concretamente, por precisar, no es una autorización, sino que lo que hace la delegación es darse por enterada, sí, o literalmente tomar conocimiento
que no tiene
de la concentración. Eso es, esta tarde es la concentración. Esperemos que todo fluya, que no haya incidentes, porque de entrada por las redes ya hay un llamamiento a boicotear el acto pidiendo a los vecinos que se concentren por allí a esa hora. Ya veremos.
Más noticias. Ya veremos si hay toros en Madrid pronto, ¿no, Julio?
Efectivamente, la Comunidad de Madrid quiere que vuelvan cuanto antes esta misma temporada. Recordemos que desde febrero no hay toros por el coronavirus. Desde febrero del año pasado. La consejera responsable de la materia, María Eugenia Carballera, nos dijo ayer que están deseando que regresen estos eventos taurinos y han recibido ya varias peticiones y programas de algunas plazas madrileñas grandes y otras pequeñas y medianas en municipios. La Casa Matilla ha planificado en mayo, coincidiendo con lo que era antes la Feria de San Isidro, una feria en el Palacio de Vistalegre con carteles de relumbrón. Por su parte, la empresa Tauro Emoción quiere ofrecer toros este mismo mes de abril. En la cubierta de Leganés entregaron, de hecho, a la Comunidad de Madrid un documento con un aforo del 50%, pero a la administración le parecía muy precipitado. Ahora, después de Semana Santa, ante una posible y casi segura, dada por cierta, cuarta oleada de COVID. Por eso han retrasado la feria de momento para mayo. Los gestores de la venta son menos optimistas y ponen sus esperanzas en otoño. Además, la pandemia pilló al principal coso taurino madrileño en plena obra de remodelación para modernizar los accesos y la seguridad, ya que el Ayuntamiento de Madrid anulaba muchos de estos eventos. Por este motivo, las obras se han ralentizado varios meses por la crisis y no se sabe cuándo acabarán. Así que todo dependerá de la autoridad sanitaria y del ritmo de vacunación, que ahora parece que se acelera para poder autorizar y cambiar las normas de aforo de los espectáculos taurinos. Así que veremos, Juan Pablo, si en verano contaremos con plazas, con toreros, y habrá que estar al quite.
Eso, habrá que estar al quite, sí señor, y contarlo. Hay que contar el lío que hay en el grupo mixto del Ayuntamiento de Madrid. Ángela, ¿cómo es el lío?
Bueno, si pensabas que el lío entre Madrid, Más Madrid y Recupera Madrid en el Ayuntamiento se había solucionado el lunes con eso de constituir el grupo mixto para alojar a los salientes, te has equivocado. Olvídate, Rita Maestre va por la vía judicial e intenta revocar la formación de este grupo en el que están sus compañeros Higueras, Cueto, Calvo y Llamas, que no es la alineación de la defensa de ningún equipo, sino que son Recupera Madrid, sus excompañeros. Ha reclamado también que se suspenda la configuración de este nuevo grupo hasta que se convoque el pacto antitransfugismo que ha pedido Más País en el Congreso. Ayer hubo junta de portavoces extraordinaria para tratar este tema y allí Rita Maestre cuestionó el informe del secretario del Pleno, que por cierto, no está de más aclarar que ese informe lo ha redactado no un político, sino un funcionario público. El secretario del Pleno es funcionario y que además ya ocupaba ese cargo en tiempos de Manuela Carmena. Lo mollar de ese informe es que avala que los cuatro concejales escindidos tienen los mismos derechos que sus excompañeros y esto supone, por ejemplo, que el grupo mixto tiene recursos como cualquier otro grupo municipal. Vamos, que no saldrían perdiendo, dice Rita Maestre, que no es el tema económico lo que le mueve, sino denunciar ese comportamiento tránsfuga que parece, a su entender, que se está respaldando con esta situación y que lo relaciona un poquito con la campaña electoral. Bueno, este culebrón no se ha acabado y habrá nuevos capítulos.
Llegamos al momento del adiós de este intercambiador, pero hasta mañana. Adiós, Ángela Beato, compañera de Madrid Diario, que vaya bien.
Igualmente, hasta luego, Juan Pablo.
Julio de la Fuente, Europa Press, adiós, que vaya bien, Julio.
Adiós, buen día, compañeros.
Y al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida, con permiso.